Me gustaría leer esta noche en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Saludo en el nombre del Señor. Es una escritura muy familiar. Hemos hablado de este tema muchas veces en el pasado. Y oro que el Señor nos revele su palabra esta noche. Romanos 8, 28, 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a todos los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Padre Celestial, bendice tu palabra esta noche. Habla a nuestros corazones, Señor. Te agradecemos y te alabo por las Escrituras, por tu palabra, Señor. Es un libro de nuestro estudio diario. Nunca se termina y se acaba. Los márgenes de mi Biblia están completamente llenos de tantas notas. No tengo lugar donde más escribir las notas de tu palabra. Señor, cada día más y más nos revelas tu palabra, y Cristo es revelado en tu palabra, tú eres revelado en tu propia palabra, y somos bendecidos, Señor, solo por la revelación de tu palabra a nuestros corazones, revelando Cristo a nosotros. Te agradecemos por eso, y Señor, esta noche pido que nos hables simplemente y sencillamente, y que nos ayudes a entender. Y oro, Señor, que me ayudes a no hablar por encima de las cabezas de la gente o creyéndome mejor, sino que, Señor, nos comuniques de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Sería algo tonto decir que cualquier hombre piense que entiende completamente a Dios o la entera verdad, la palabra de Dios. Hay muchos grados de entendimiento. Algunos entienden a un nivel básico, aún ministros predican cosas que están a un nivel básico. Y quizá muchas veces esas cosas no son correctas. Y luego hay otros que tienen un nivel un poco más alto, pero no hay ningún hombre que tenga la completa revelación de la palabra de Dios. No hay ningún hombre, no existe. Cristo encarna la entera verdad y la revelación de toda la palabra. Y nosotros, por la gracia de Dios, nunca jamás dejamos de recibir esas verdades mientras vivimos y caminamos con el Señor. Y para mí, eso es lo más grande en nuestra vida que ocurre, es descubrir más y entender más de Dios y tener un conocimiento, un entendimiento más grande del Señor cada día. Y eso significa algunas veces podemos regresar a escrituras que entendimos poco y regresar y entender un poco más. Y aun cuando miramos a la Escritura, tenemos que recordar, nunca tenemos que mirar al hombre, siempre a Dios. El Espíritu Santo es el divino revelador de la palabra de Dios. Él fue enviado especialmente para revelar esta Escritura a nosotros. Cuando vemos en la Biblia, aún los profetas no entendían todo. Porque encontramos, por ejemplo, algunos profetas tenían una gran revelación más que otros. Por ejemplo, Isaías, la Biblia dice que él era más audaz y más valiente para hablar la palabra de Dios. Para ser valiente tienes que saber de lo que estás hablando. Él tenía una gran audacia, hablaba claramente en ciertos asuntos más que otros profetas y no hablaban de ese tema. Y luego los profetas mismos no entendían todo porque la Biblia dice todo al respecto. Ellos buscaban, trataban de entender las cosas, los misterios de Dios cuando les era revelado a ellos. Y el libro, en el libro de Pedro, creo que dice, ellos investigaban concerniente a la salvación. Dice, aún los ángeles no entienden todo, porque ellos desean entrar en estas cosas, entender y son fascinados, dice la Biblia, por el ministerio del Espíritu Santo a través de vasos terrenales como nosotros, pero ellos no entienden. Un ángel es solamente, se le da un mensaje y ellos van y repiten ese mensaje, y seguro tienen un conocimiento ellos y de la grandeza de Dios, y ellos llevan esa presencia con él, pero no fueron ordenados para predicar la palabra de Dios y explicarla como nosotros. Y habiendo dicho esto, yo digo esto porque quizá tengamos diferentes entendimientos de cosas, y eso está bien y siempre va a existir. Y yo creo que fue Ireneo que dijo, en los asuntos esenciales de mayor importancia, en los tenemos que tener unidad. En lo esencial tenemos que tener unidad, y en los no esenciales tenemos que tener libertad, y en todas las cosas tenemos que tener amor. Y eso es, creo, la forma como cristianos debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y quiero compartir algunas ideas esta noche de la escritura, lo que leí en Romanos 8 del 28 al 30. Esto es en verdad un resumen o una vista, un panorama general del entero plan de Dios para la raza humana y lo que él quiere para nosotros, el resultado de lo que él quiere. Romanos 8 del 28 al 30. Eso es un plan, una vista general. Hay puntos que la palabra de Dios nos da aspectos de verdades que están a un nivel demasiado alto para nosotros entender. En la palabra están tan altos que tú y yo jamás vamos a entender esta palabra de Dios. Y luego hay verdades que están a un nivel inferior, bajo, en esta Biblia, que no necesariamente involucra el plan de Dios y el eterno propósito de Dios, pero si no son, nos involucra a nosotros los resultados en nuestra vida y en cada uno de nosotros, e instrucciones en todas las escrituras. Podemos ver que la mayoría de estas escrituras, la Biblia, trata, es para nosotros, de nuestra responsabilidad, de lo que tenemos que hacer, los consejos, las advertencias respecto a nuestro caminar con Dios. Entonces, la palabra de Dios básicamente a un nivel inferior, lo cual tiene que ver con nosotros, de ese propósito eterno de Dios que no entendemos a veces y jamás podemos entender, pero sino que tenemos que creer el propósito eterno de Dios, y nosotros tenemos que confiar y descansar en ese propósito eterno, aunque no lo entendemos muchas veces. Entonces, lo específico, cómo este propósito es cumplido, no está detallado en la Biblia. Los detalles nos dan el plan general aquí. Dios nos da la vista, el panorámica, el asunto, las órdenes generales de la escritura en este libro que aplica a cada uno de nosotros, pero los específicos detalles de esto, de mi vida y en nuestra vida, no están aquí puestos en la Biblia, sino en una forma general, macro, una vista global del asunto. Así como, entonces, como creyentes, tenemos que caminar por fe. Hay muchas respuestas sin responder en nuestras vidas, pero tenemos que caminar por fe. Tenemos que caminar creyendo en un propósito eterno de Dios. Tenemos que caminar creyendo en un Dios que no nos va a fallar. Entonces, día a día, tenemos que caminar por fe, reclamando sus promesas, confiando en el Señor, buscando a Dios, confiando en Él, deseando su presencia, no tomando nada a la ligera. Y de eso vamos a hablar en este día. Pero solo quiero empezar con algunos puntos principales que mencionan en Romanos 28. No voy a explicarlo todo, pero lo primero aquí es, dice, hay una palabra que dice, a los que ellos predestinó o conoció. Yo quiero hablar previo conocimiento. Yo les he mencionado en la mañana este asunto, este un poco del tema respecto a cómo Dios algunas veces pone su mensaje en un lenguaje que nosotros entendamos. ¿Saben de lo que me refiero cuando digo esto? No hay forma de que Dios pueda hablar con nosotros a su nivel y entenderle. No hay forma. Nunca jamás entenderíamos a Dios. Entonces Él tiene que descender a nuestro nivel, a una forma simple. Ahora, tú jamás, por ejemplo, irías a un jardín de niños y tratarías de explicar la teoría de la relatividad de Einstein, porque ellos Esos niños estarían tan confundidos con lo que tú dirías. Y espero que esta noche ustedes no se confundan cuando termine de predicar esta noche. Saben lo que trato de decir. La comunicación de Dios con todos nosotros tiene que ser dado a nuestro nivel de entendimiento. Si no, jamás no tendríamos cómo responder o qué hacer. Tiene que Dios descender a nuestro nivel. Y algunas veces cuando Él se pone a nuestro nivel, es un lenguaje que podemos decir o no entender muy bien o no claramente. Pero es como si voy a comunicarme con los niños del jardín. Mi comunicación, mi lenguaje tiene que ser distinto que si comunico con una persona que está en la universidad. Entonces, cambia el lenguaje que voy a usar. Entonces, Dios tiene que ponerse a nuestro nivel y Él lo hace siempre. El Señor, cuando quiere hablarnos de su palabra, siempre baja a nuestro nivel. El Señor es donde tú estás. Entonces nunca tenemos que preocuparnos si estoy acá arriba o abajo, o queremos crecer en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y crecer en gracia. Pero eso es su proceso. Tampoco podemos hacer nada al respecto. Dios tiene que hacer esto en cada una de nuestras vidas. Entonces yo quiero hablar de esa palabra previo conocimiento, o las que él conoció, dice. Porque yo creo en verdad que Pablo lo puso esto en un sentido que podamos entender. Yo mencioné esta mañana de abundante gracia, de gran amor. Estos son términos de la escritura y son verdad, porque el amor de Dios es grande. La misericordia, su misericordia es abundante, pero es más que eso. Como dijimos esta mañana, es más que eso, es infinito. Y es ahí tenemos gran dificultad como niños de jardín de entender la infinidad de Dios, la grandeza del Señor al cual servimos. Pero estos verdades respecto a su característica, respecto a su personalidad o a la esencia de quién es Dios, para mí me libera y son gloriosos, porque significa que nuestras vidas están en las manos de alguien que es tan grande, tan poderoso e incomprensible, que está en control de esto, y me causa tener gran confianza en Él, ser capaz de confiar en Él y avanzar con un grado de certeza que hay alguien que, a pesar de lo que veo a mi alrededor, hay alguien que es mucho más grande, que está en control de este barco y conoce el destino final y nos guía a ese destino final. Entonces, algunos de los términos que Dios usa en su palabra para hablar del previo conocimiento. El domingo pasado estaba hablando con Tom, que me trajo algunas ideas durante la semana y respecto a este tema. Si yo digo, por ejemplo, previo conocimiento, estoy hablando el conocimiento del futuro, conocer el futuro, los eventos del futuro. Si hablo, por ejemplo, del conocimiento del pasado, estoy hablando de historia o el conocimiento del presente. Y eso es, así entendemos nosotros el conocimiento, la inteligencia. Como seres finitos crecemos en conocimiento y entendimiento. Pero el asunto con Dios es que Él no es una criatura de tiempo, es una criatura eterna. Entonces, para que nosotros entender en nuestro sentido cuando hablamos de estas cosas en el futuro y nos referimos al conocimiento de Dios, pero el hecho es que Él es el Yo Soy, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca incrementa su conocimiento, y antes de que haya tiempo, antes de que exista la creación, todo ese conocimiento ya estaba en Él, esa inteligencia estaba en Él. Entonces, no es conocimiento del futuro, es conocimiento general, global. Es el conocimiento, Dios conoce todo. Entonces, nosotros para entender ponemos en el futuro, pasado y presente, conocer el futuro. Pero el conocimiento de Dios es comprimido y es eterno, es presente y nunca crece y nunca disminuye. Nunca se incrementa, nunca aprende nada. Dios, si Él aprendiera algo, no sería infinito. Entonces, Dios es todo conocimiento, inteligencia. Él conoce todo, entiende todo. Una inteligencia global general incluye este conocimiento, es infinito. No hay tiempo en este conocimiento como nosotros lo entendemos. Prediqué esto antes. Dios no inventa nada. Los inventores descubren nuevas cosas, Pero Dios no es un inventor. Porque si Él es un inventor, Él está aprendiendo algo nuevo. Está creciendo en conocimiento, pero Él no puede inventar una nueva cosa. Para Dios nada es nuevo. Es siempre presente, siempre fue, está encarnado en este gran creador, en su esencia, en su inteligencia. Es contenido en Él, y en este conocimiento está lo que nosotros llamamos su plan. Pero cuando hacemos planeamiento, cuando yo estaba supervisando, responsable de esta compañía de Mitsubishi, yo hacía planes por 5 años, planeaba la producción, y no podíamos avanzar más allá de 5 años, porque mientras pasábamos, ahí había ciertos variables que cambiaban más allá de ese 5 años de horizonte. Entonces hacíamos análisis de escenario, qué pasaría si esto hace o si esto pasa, aquello, resultados, consecuencias, y si esto o aquello respecto al plan, porque nuestro conocimiento era incompleto del futuro. Entonces teníamos que hacer proyecciones, pero Dios no necesita hacer esto. Planear en el futuro. Él es un gran Dios. Su plan es perfecto, eterno. Y Él nunca se sienta y empieza a hacer un plan. Él es el plan. Y decimos, ¿cómo venimos a esto? ¿Cómo entendemos? Nosotros estamos en Él y con Él. Siempre, desde el principio. La Biblia dice, hemos sido llamados en Cristo, no fuera de Cristo. No es como que Dios pensó un día y de Simón y dijo, por ejemplo, ahora voy a traer a Simón a este mundo, ¿cuándo voy a hacerlo? O bueno, voy a manifestarlo en los últimos días, por ejemplo, voy a hacer que él nazca en el siglo XXI y voy a determinar su nacimiento, a sus padres, y voy a planear todo eso, hacer su genealogía y voy a poner ciertas características, atributos, y esta es la forma que su vida va a ser o la personalidad que va a tener, y voy a planear todo esto. Y luego cuando hago esto, la vida de Simón, voy a hacer la vida de sus hijos y voy a planear sus y todo eso, voy a la vida de cada uno de ellos. Y no hay forma de que Dios hizo eso. Dios sabía todo el tiempo, tenía un conocimiento entero de mi vida, de tu vida, antes que la viviéramos, antes que existiéramos. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que nos enseña ahora. Tal Dios es algo que puede ser confiado verdaderamente y verdad creerle. Ahora, yo no tengo ese conocimiento, pero Él lo tiene. Entonces, en Dios, en este conocimiento, en su inteligencia, está también lo que nosotros llamamos su plan, su propósito para ti y para mí. Él no es un Dios sin propósito. Y Él no no cambia su propósito. Su propósito es eterno. Y es la cosa de nuestro Dios. Yo creo que es tan maravilloso. Es lo incambiable de Dios. Lo inmutable que es Dios. Él no puede fallar. Cuando Él jura, Él no podía jurar por nadie más, sino por Él mismo. Entonces, Él se convierte en la seguridad del plan. Él se convierte en la roca sólida, fundamento en la cual todo ocurre, en lo cual todo funciona, y Él es infalible Dios, y su propósito nunca cambia y nunca falla. Su conocimiento nunca crece, nunca disminuye. Él tiene el conocimiento y siempre tuvo ese conocimiento de las cosas. Dios no necesita cambiar sus decisiones por variaciones en circunstancias de nuestra vida. Porque si Dios no hubiera conocido las variaciones de nuestra vida, entonces no podría ser Dios y no tenía completo conocimiento, pero Él conocía todo. Yo espero que no les esté confundiendo esta noche, pero quiero tratar de explicar cómo, cuán grande es nuestro Dios y cuán poderoso es y cuán infalible. Y del hecho de que Él no cambia, nos dice claramente que su conocimiento es perfecto. Si Él tiene que cambiar algo, su conocimiento era imperfecto, y eso no puede ser en Dios. Ahora, nosotros, Pablo acá nos explica para entenderlo, en el previo conocimiento y predestinación y nuestro llamamiento y todas esas cosas, para que nosotros entendamos, Pablo lo puso así. Pero predestinación, previo conocimiento, su propósito, nuestro llamado, nuestra glorificación, todo es una cosa, una cadena que no se rompe, conectada, es unitario, no es algo que es dividido, segmentado. Para nuestro entendimiento, la Escritura lo segmenta, lo divide y luego habla de predestinación para entender nosotros, pero es una unidad, una sola cosa. La palabra predestinación tiene un componente de predestinar algo, conocer su destino. Pre es destinar algo. Para que ese destino sea logrado, tiene que haber, hacer que ocurra, tiene que organizar todo. Tú no puedes destinar tu vida o tu futuro, tu final. Tú ni sabes lo que vas a hacer la próxima semana a esta hora. Entonces, no podemos organizar nuestra vida. Tiene que haber alguien más que organice los eventos, que planee. Alguien que predetermina los eventos antes que ocurran para que no haya variación y no cambio en esos eventos. Y es por eso que Jesús fue a la cruz. O habían deseos de hombres, razones secundarias. Los fariseos tenían una razón de matarlo porque lo odiaban y porque era una amenaza para su religión. Y tenían sus razones por la influencia y su polaridad, y era una amenaza para ellos. Entonces querían matarlo, es una causa secundaria, pero la causa principal fue que Dios iba a morir en la cruz por ti y por mí. Y los fariseos, ellos, no, eso no era su objetivo, pero tenían sus objetivos secundarios que funcionaban en la causa primaria, en la primera decisión, que un Redentor iba a morir por nosotros. Y Jesús murió en la cruz por la decisión del gran Dios. No es que cuando Jesús conoció esto, cuando se paró delante de Pilato, Pilato le dijo, yo tengo el poder para soltarte. Y el Señor le dijo, tú no tienes poder sino lo que se te ha dado. Entonces, el Señor conocía que había un destino para Él, una predeterminación de Dios para que eso ocurra, para que Él vino al mundo para cumplir ese destino. Pero los discípulos no querían que ocurra eso. Ahora, María y Magdalena no querían que ocurra eso. María, la madre de Jesús, estaban llorando, ellos no querían que ocurra eso. Y aun cuando Jesús estaba yendo a la cruz, las mujeres lloraban y todo eso. Y volteó y les dijo, no lloren por mí, sino lloren por sus hijos y por las cosas que van a venir en el futuro. Pero ven, había muchas razones secundarias, deseos de hombre y planes de hombre. Por encima de esos planes y a través de todos esos planes, había una predestinación y una determinación de Dios que Jesús muriera en la cruz por ti y por mí. Alabado sea Dios. Eso fue el objetivo principal. Y nada iba a cambiar eso. No Satanás, sus manos estaban atadas. Él pensó que sus manos no estaban atadas. Pilato pensó que sus manos no estaban atadas. Los fariseos pensaron que sus manos no estaban atadas. Pero sus manos estaban atadas para cumplir el propósito que Dios tenía. El propósito principal, la razón principal, la predeterminación por la cual Él nació y vino a este mundo. Ahora, una determinación habla del atributo que Dios es incambiable. Tú no predeterminas un evento en tu vida cuando eres una criatura que cambia. Ahora, no solo eso, cambiable en el mismo, sino en todos los eventos son cambiables también. Por ejemplo, si predetermino que voy a hacer cierta cosa, tengo que ser capaz de controlar todos los eventos que hacen que ese evento ocurra. Si no puedo predeterminar eso, no puedo hacerlo. Y no puedo predeterminar algo, puedo desear hacerlo, pero es por la gracia de Dios que puedo guardarlo o cumplir lo que dije. Solo Dios puede cumplir el propósito o la predeterminación que Él tiene. Nosotros no tenemos que buscar nuestro propio propósito, sino rendirnos al gran Dios. No tenemos que tratar de determinar nuestro camino, pero sino tenemos que humillarnos y llamar y clamar al Señor y rendirnos a Dios. Rendirnos a Dios y decir, tú conoces todo, Dios. No tenemos que tratar de determinar nuestro futuro en la vida. Nunca me propuse tener el cargo que tuve en esta compañía. Nunca propuse eso. Si me hubieran dicho eso, yo no te hubiera creído. Eso es ridículo. Yo solo trabajo en la línea de ensamblaje. Seguro estaba estudiando y todo eso. Pero nunca pensé que iba a tener el cargo de administrador general de una compañía a nivel mundial. Jamás quería hacer eso yo. Nunca pensé, pero buscaba al Señor todos los días, no por un trabajo o una posición alta, no por riquezas, no por nada de estas cosas de este mundo ofrece, sino que buscaba al Señor porque lo quería tener a Él en mi corazón. Y nosotros no tenemos que tratar de hacer funcionar nuestro futuro o buscar nuestro futuro, sino que tenemos que buscar a Dios, que tiene su mano en todos los asuntos de la vida. Y él dijo que es Jehová Jiré y él proveerá todo lo demás, que sea trabajo y lo que sea. Yo sé que es difícil en estos días, pero aún tenemos que confiar en Jehová Jiré. Tenemos que confiar que nuestro Dios tiene control. Ahora, nosotros tenemos que ir y hacer, tratar lo que podemos hacer. Yo no digo que no estudien, no hagan esto, no hagan aquello, porque yo lo hice también. No digo eso, pero lo que digo es, finalmente tiene que haber una rendición al último propósito, al divino propósito de Dios, y confiar en Él, nada más. Hay una predeterminación en todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Pre significa, representa el hecho de que está todo ordenado antes de que ocurra el evento. La otra palabra que usa aquí es propósito. Dios tiene un propósito final en su mente para cada uno de nosotros. Tiene un propósito, un objetivo final. Y eso está en la escritura que leímos, y dice que seamos formados a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Dices, si eres un creyente, que tú seas como Jesús. Eso es el plan final. El plan de Dios para nosotros es que seamos como Jesús, más y más en este mundo, y luego eventualmente cuando lleguemos, pasemos de esta vida y seamos cambiados en abrir y cerrar de ojos y tomar un cuerpo como su cuerpo glorioso, conocer como somos conocidos, ser como Él entiende, entender como Él es, y llegamos a este glorioso conocimiento de Dios que ahora vemos oscuramente. Yo siempre me río, siempre me asombro de que la gente dice, ya no vemos oscuramente más. Creímos este mensaje, ahora vemos las cosas claramente y ya no vemos más lo perfecto ha venido. ¡Qué locura! ¡Qué absoluta tontería! ¡Qué burla al carácter y a la naturaleza y a la grandeza de Dios! De jamás pensar que por este mensaje ya entendemos todo o que tenemos la completa revelación, dicen. Ningún hombre la tiene. Todos tenemos una porción que Dios nos da, y que seamos fieles a esa porción. Y la Biblia dice, no tenemos que operar más allá de esa porción de fe, tenemos que quedarnos en nuestro llamado. Quédate en tu llamado, si profetizan, que sea de acuerdo a la medida de fe que Dios te dio. Alabado sea Dios. Entonces, tenemos que quedarnos en eso. Si nos quedamos ahí, vamos a estar bien con Dios. Responder por lo que Él nos da. Cumplir su llamado. Ahora, Dios no solamente, cuando Él habla de un propósito final, y eso es llegar a ser a la imagen de su Hijo, y también, y nuestra final glorificación. Ahora, de esto no se trata la vida en esta tierra, lo que somos aquí. No, de esto no es la vida. Es que un día seamos glorificados en la presencia del gran Dios, con eterna juventud, y seamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Viene un día cuando Jesús va a gobernar este mundo y poner a todos sus enemigos bajo sujeción. Entonces Él mismo va a descender de su trono, porque no hay más gobierno que se necesita. Y Dios, la Biblia dice, será en todos, Dios en toda su creación y en toda la criatura redimida. Y luego el trabajo se ha terminado y el propósito se cumplió. Dios está buscando hijos e hijas a su propia imagen, así como Él es. Y eso es el propósito final del plan de redención. Ahí termina todo. Ahora, hay un proceso que Dios emplea para hacer esto. Esto es lo que Él hace. Él envía un llamado en el proceso de nuestra vida. Él envía un llamado. Y ustedes saben, si eres cristiano esta noche, tú puedes, te recuerdas exactamente el tiempo cuando Dios te llamó. Dios te llamó. Él llamó mi nombre. Él llamó tu nombre un día. Nos encontró en algún lado y Él nos llamó. Y ese llamado es tan real. Eso es, así empieza este proceso. Estábamos en el mundo ciegos completamente. Cuando pienso en esto, cuando trataba de entender la escritura antes de que era salvo, Yo le dije a mi padre, él me dijo que tenía que leer la Biblia antes de tener 21 años. Y yo leí la Biblia, traté de leer el Antiguo Testamento. Y yo dije, pa, yo no entiendo una palabra de esta Biblia. Yo no tiene sentido lo que leo. Él dijo entonces, lee el Nuevo Testamento. Entonces leí el Nuevo Testamento. Parecía que estaba escrito en griego también, no entendía una palabra. Pero cuán maravilloso cuando Dios abre nuestros ojos, cuán maravilloso cuando Dios empieza a revelarnos su palabra, cuando empezamos a ver las verdades en su Biblia, en la Escritura, y aún esas simples verdades, ancho es el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que la hallan, y angosto es el camino que lleva a la vida y algunos la encuentran. Esa verdad nunca olvidaré. Eso fue lo primero que Dios me mostró de la palabra de Dios y fue una absoluta revelación que en esta vida mucha gente está en el camino de la destrucción y cuando me reveló eso a mí yo estaba en ese camino de destrucción y luego pero angosto es el camino que lleva la vida y algunos la encuentran y yo pensé eso es qué tal revelación Jesucristo dijo eso ningún hombre dijo eso y por eso yo lo creo y lo tomo seriamente dije si algunos llegan ahí yo quiero ser uno de ellos yo quiero ser parte de esos algunos que encuentran ese camino no voy a tomar a la ligera no voy a dejar a la suerte que todo funcione. Yo dije así. Entonces, ahí es donde el llamado vino a mí. Y nosotros hicimos una elección. Y tú crees que fue tu elección. Y aparentemente fue porque Dios te dio ese libre albedrío. Pero detrás de las escenas había un llamado de Dios. Había una predestinación de Dios. Había una determinación de Dios. E iba a ocurrir. Pero tú tenías que cooperar con ese llamado. Tú tenías que tomar la decisión con el plan de Dios. ¿Y por qué buscamos a Dios? Decimos, cooperamos. ¿Por qué oramos? Cooperamos con Dios. Nos ponemos bajo sujeción. Oramos diciendo de acuerdo a su voluntad. Tu voluntad se ha hecho en la tierra, así como es hecho en el cielo. Notan esa palabra, como es hecho en el cielo. Así es que Dios, su voluntad sea obedecida. En el cielo nadie discute con él, en los ángeles nadie se opone. Cuando Dios dice algo, ellos solo lo hacen, pero porque tienen un gran entendimiento de la grandeza de Dios. Pero nosotros, muchas veces, cuando Dios nos revela su plan, nosotros nos oponemos y peleamos y es algo que no queremos hacerlo. Y peleamos, en vez de orar y buscar para que seamos sujetos a ese plan, nos enfrentamos a la voluntad de Dios. No queremos hacerlo. Pero yo te digo, Dios nunca perdió una batalla. Tú nunca vas a ser capaz de enfrentarte a Dios y oponerte a Él. Y Él permitiría ciertas cosas que ya Él conoció y predeterminó en nuestras vidas para darnos una buena lección, para enseñarnos a ser humildes o lecciones en la vida. Y todos hemos pasado eso. Entonces hay un llamado. Y hay una justificación cuando Él nos llama. Qué gloriosa revelación. Que tú has sido justificado. Eso significa que te puedes parar delante de Dios y no hay nada que te pueda acusar en contra de ti delante de Dios. Eso es lo que significa ser justificado. Y el diablo no puede cambiar eso. Eso es el proceso de Dios. Cuando estamos a nuestro nivel tenemos nuestra conciencia y nuestras subidas y bajadas, pero recuerdan, en el plan principal de Dios, en la mente de Dios, los que han creído en Dios han sido justificados por su sangre, dice la Escritura. Es por la fe en esa sangre que somos justificados. Lo siguiente es, he mencionado ahí también, es coordinación, hacer que todas las cosas ayuden a bien. Todas las cosas cooperen para bien, todas las cosas funcionen para bien. ¿Saben cuán duro es esto? Hemos hablado antes, he hablado de esto antes. Uno de los procesos más difíciles que teníamos cuando administraba esta compañía era la coordinación, el planeamiento, el tiempo adecuado para hacer las cosas, asegurándonos que la cantidad de insumos estén en la planta de producción para satisfacer el pedido del comprador, que constantemente cambiaba. A cierta distancia estaba el comprador y tratábamos de coordinar, asegurarnos que no tengamos demasiados insumos o demasiada o poca materia prima, porque si teníamos poco, el comprador se va a enojar, no vamos a producir lo que necesita. Si tenemos demasiado, va a haber mucha pérdida. Y todo eso tiene que ver con el dinero, pérdidas y ganancias. Y todo eso. Y no queremos, entonces no queremos tener demasiado ni queremos tampoco poco, queremos exactamente la correcta cantidad de materias primas. Y cuando tenemos eso, tenemos que planear un plan para procesar esas materias primas y hacer un producto. Y hay algunos otros productos y subcomponentes y productos finalizados que vienen de otras compañías para formar un producto general que nosotros queremos hacer y tratamos de coordinar todas esas cosas y tienes un comprador que está a cierta distancia que no puedes enviar eso por avión, sino tiene que ser por barco, ponerlos en contenedores, todos esos insumos y productos y tienes que asegurarte que tengas la cantidad correcta de materiales por cosas que van a ser producidos 12 semanas en el futuro en la planta del comprador y todo durante ese proceso las cosas han ido cambiando y constantemente tenemos que replanear nuestros inventarios, nuestra producción. Yo te digo, es un dolor de cabeza y es muy complicado planear ciertas cosas, pero saben, el trabajo de Dios de coordinar todos los eventos en nuestra vida. Si yo tomo solo una sola vida y digo, ok, vamos a coordinar los eventos de esta sola vida, una persona, recuerden, dice, todas las cosas cooperan, ayudan a bien, coordinación. ¿Para qué? Para bien, dice, para aquellos que aman a Dios. Y sabemos que somos hijos de Dios porque amamos a Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, Juan dijo, porque amamos a los hermanos. Así como sabemos que somos hijos de Dios y guardamos sus mandamientos, y como mandamientos no son duros, y el mandamiento es que creamos en Él y que nos amemos unos a otros. No es muy complicado, es simple. Entonces vemos aquí, si tomamos una vida y empezamos a coordinar los eventos de esta vida y el final de una vida, digamos, voy a tomar la vida del hermano Lu y voy a coordinar de su nacimiento hasta la muerte, los eventos que van a ocurrir en su vida, las subidas y bajadas, todas las cosas en su vida, no solamente todas las cosas no son buenas, todas las cosas, no dicen todas las cosas son bien, dice todas las cosas ayudan a bien. Por un buen final. Dios tiene un objetivo final, así que nunca te desanimes por esa prueba, nunca te compliques por esa dificultad, nunca te rindas porque eres indigno o porque sientes que tu vida no está donde debería estar. Nunca te sientas de esta forma, siempre mira a Dios, siempre cree su palabra, siempre cree en la grandeza de Dios, siempre cree que eres capaz de sacar perfección del caos de nuestras vidas, porque Él es un gran Dios. No queremos pelear en nuestros espíritus con Él, pasamos toda nuestra vida enfrentándonos a Dios en nuestro espíritu. Su voluntad va a ser hecha de todos modos, solo ríndanse. Palabras dulces en la boca, pero amargas en el estómago. Por alguna razón somos tan estúpidos. No queremos rendirnos a nada. Queremos hacer nuestra propia voluntad a menudo. Tan tercos. Entonces, vamos a coordinar los eventos del hermano Lu. Ahora, Lu va a conocer a cientos de personas en su vida. Va a hacer cientos, miles de cosas. Él va a crecer, por ejemplo, en Sri Lanka. Fue el que él nació. Cuando él nació en Sri Lanka, iba a viajar a Australia. Iba a ver gente en Sri Lanka. Sus padres iban a juntarse. Ellos son aquellos que van a ser usados físicamente para traer a Lu a este mundo. Entonces, Dios tiene que organizar el matrimonio de sus padres. Planear eso. Ahora, porque hay un tiempo en eso, no voy a ir más allá de eso, ustedes conocen y saben, hay un tiempo que los padres tuvieron que conocerse y juntarse para que Lu sea concebido y tiene que haber un exacto día en el cual ese niño iba a nacer. Y luego, todos los días de la vida de Lu tiene que ser arreglado. Ahora, si va a la escuela como él hizo, y cada evento en la escuela, su entrenamiento, su aprendizaje, los maestros en la escuela, los eventos, los amigos, todo eso tiene que ser organizado en la vida de Lu. Y luego, tenemos que traerlo a Australia. Entonces, Dios tiene que organizar. Yo creo que fue cierta revuelta o en las plantaciones de té en Sri Lanka, y muchos de los agricultores tuvieron que huir. Entonces Dios tuvo que organizar una revuelta, una revolución en las plantaciones de té en Sri Lanka, para que los padres de Lu puedan viajar a Australia y establecerse en Australia. Todo eso, dejar las plantaciones de té y viajar a Australia. Porque en cierto tiempo Lu iba a conocerse con Margaret y tenía que estar aquí Lu, y mientras tanto Dios tiene que organizar la vida de los padres de Margaret de la misma forma en que hizo los padres de Lu. Estoy cubriendo solo los niveles generales de esto. Entonces los padres de Margaret tienen que venir de Holanda a Australia, y luego toda la vida de Margaret tiene que ser organizada también, ciertos eventos, cierto tiempo, cuando Lu y Margaret se conozcan también, y se enamoren y se casen. Y luego, de esa relación, iban a nacer hijos que son parte de la vida de Lu y Margaret. Y cuando avanzamos así y seguimos, y cuando pensamos de nuestro trabajo, cuando pensamos de cada día, la gente que conocemos, los eventos que ocurren en nuestras vidas, aún nuestras caídas y nuestros tropiezos que Dios puso en nuestra vida, es un plan para que aprendemos a confiar en Él, para que aprendamos a amar al Señor, y que aprendemos que no somos perfectos. Y cuando pensamos que somos algo, Dios tiene en su plan para enseñarnos una lección. Yo les digo, eso es duro, y duele, y quema, y corta profundamente, y te desgarra por dentro. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, la coordinación de los eventos, Dios hace eso. Y espero que les haya ayudado a entender. Tiene que haber una coordinación de todos los eventos, tanto lo bueno y lo malo. Pero todo eso nos lleva a algo. Está guiando a algo, a un objetivo final y principal. Todo el dolor de este mundo, todo está orientado a un gran glorioso gozo que nunca va a terminar. Todas las pruebas que pasamos en este mundo nos orientan a una glorificación, a un la formación de carácter en nosotros. Ahora en la tierra, Dios está construyendo personas y caracteres para que gobiernen con Él. Personas, Él está entrenando. Así que tiene que haber papeles que todos jugamos en este plan. Y luego Él tiene un plan para construir todo esto en nosotros. Y luego, esto es por ejemplo la vida de Lu, y qué acerca del resto. Qué acerca, y cuando miramos, la cadena está todo interconectada. Tú puedes tomar cada individuo y analizar su vida, y tienes que regresar, por ejemplo, hermano Dominic, tenemos que regresar a China para ver la vida de sus padres, planear eso, y así nos tantas cosas. Y luego hay una cadena conectada en todos estos eventos que Dios ha planeado. Puedes imaginar, por ejemplo, si hay variación en esos planes y Dios diga, oh Dios, algo cambió en esto, en la vida de tal persona. Esto en nuestro trabajo pasó muchas veces. Yo recuerdo una vez, cuando algo cambia, antes de que tuviéramos las computadoras, nosotros hacíamos nuestro planeamiento por 5 años en la compañía en Mitsubishi, está hablando en 1982. En esos días no teníamos, solo había, las calculadoras recién habían sido inventadas. Las computadoras personales, creo que teníamos una computadora en toda la compañía, y teníamos máquinas antiguas, y yo sé que están pensando que soy una reliquia, soy viejo, pero saben, así era la forma como se hacían las cosas, y era a la antigua. Pero hacíamos el planeamiento por 5 años en papeles gigantes, páginas, pliegos gigantes. Y nuestros modelos teníamos, y los detalles de las ganancias, de las pérdidas, de los insumos, y todo estaba ahí escrito ahí, y en líneas, y lo que pasaba es, por ejemplo, algo cambiaba, una variable cambiaba en ese plan. Quizá el volumen de los carros que teníamos que producir, quizá el precio cambiaba. Teníamos que regresar todos esos papeles, pliegos, páginas y regresar a las columnas y cambiar cierta variable ahí. Era doloroso. Y luego todo cambiaba. Ahora la computadora trajo un nivel superior de inteligencia, la programación. Poníamos 1, 2, 3 los datos. Para mí era algo que Dios envió. Para alguien que hacía planeamiento, era un instrumento que Dios envió. Yo podía poner todas las variables, cambiar un número y todo se cambiaba y fluía por medio de un programa. Y había ciertas cosas para chequear y todo eso y asegurarnos que las fórmulas estén correctas. Pero qué gran avance fue eso, qué gran revolución. Pero ven, con Dios, cuando pensamos de la complejidad de Dios y planear cada una de nuestras vidas y coordinar los eventos de nuestras vidas, y cuando empezamos a pensar del otro, hablamos de este pequeño punto en este universo, pero cuando empezamos a pensar cómo Dios tiene que organizar y planear el movimiento de los planetas durante las edades, dicen que el universo está expandiendo, billones y billones y billones de estrellas, todos dirigidos, controlados perfectamente. Puedes imaginar, yo creo que hubo una explosión del Big Bang, que dicen, todo esto vino de nada, quizá un átomo, pero fue una explosión controlada, Dios controlando todo. Yo creo que quizá la Tierra tiene 16 billones de años. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la Tierra, no sabemos cuán antiguo esto, la ciencia dice 16 billones de años, entonces no voy a discutir con eso. Porque en verdad nosotros hemos visto constelaciones, quizá nacieron miles de años atrás y la luz recién llegó a nosotros viajando a la velocidad de la luz y todo eso, difícil de entender, complicado. Lo que se ve ahora es historia, hace mucho que ya estaba. Entonces, y no te digo algo, si Dios determinó que las estrellas del cielo en la tribulación van a caer, seguro que ya están en camino, cayendo. Nosotros no veremos eso. Si ocurre, tiene que ya estar programado. Entonces todo está programado por Dios. Y luego, podemos hablar de Dios, por ejemplo, tiene que programar los materias en la Tierra, diseñar vidas que van a sostener cada especie que vive en esta Tierra, la materia prima, los alimentos. Yo nunca entiendo cómo Dios hizo un koala. Lo único que come son hojas de eucalipto y no se nutre de eso. Y huelen como eucalipto. Y comen eso y se mueven lentamente. Y hacen mucho ruido, algunas veces gritan y chillan y todo eso, como alguien que está siendo matado. Pero ellos solo comen estas hojas de eucalipto y tienen que dormir mucho tiempo y no tienen la energía. Pero yo no voy a discutir con Dios, pero Él diseñó una planta de eucalipto para que exista este koala. Tiene que haber un océano, si tenían que haber peces ahí. Tenía que haber corales y fitoplancton y alimento y algas, todo tipo de especies creadas, interconectadas, dependientes unas de otras y todas balanceadas. Balanceadas por cantidad, balanceadas por números, por locación y ubicación. Cuando pensamos de las cantidades de especies de vida que existen en esta tierra, y cuando pensamos de las abejas y los insectos y las moscas y todo esto, Dios ordenó todo eso perfectamente y controla. Estaba manejando mi motocicleta el otro día y de pronto algo me picó en el cuello y dije, Dios, seguro es una abeja. Y luego avancé un poco más y otra vez me picó y terminé con 4 o 5 picaduras en mi cuello. Y se y luego fui acá, regresé a casa, saqué mi casco y no podía ver nada y no podía sentir mucho en mi cuello. Se había hinchado como pequeñas bolas en mi cuello de la picadura, pero cuando fui a limpiar los visores vi una pequeña abeja ahí y ahí lo maté. Esa abeja no se iba a salir con la suya después de las 5 picaduras que me hizo. Pero el asunto es esto. Aún cada pequeño insecto que Dios ordenó. Ahora yo no puedo entender por qué eso ocurrió. A menos que él está tratando de decirme que lo venda. Acabo de comprarlo. ¿Saben lo que digo? No quiero reírme de esto, pero lo estoy diciendo. Cada cosa, antes de que cada mosquito vuele, está determinado por Dios. Y aquellos que llevan esos virus, esos gérmenes de enfermedades, el Zika y todo ese tipo de enfermedades. Dios conoce cada mosquito y cada picadura que van a hacer, a dónde van a volar y en qué zona van a existir, cuántas personas van a morir por eso. Dios conoce cada movimiento, cada vuelo que van a tomar en cierto lugar, en cierta zona. Él conoce todo, es perfecto. Y cuando empezamos a analizar profundamente todo eso, para que ese mosquito exista, tuvo que tener sus padres. Mosquitos. Ahora, no voy a hablar de eso más. Y luego cuando empezamos a hablar todo en la vida, todo exactamente planeado y organizado, y decimos, ¿por qué eso importa? ¿Por qué importa cuántos pelos tienes en tu cabeza? Yo no entiendo eso, porque soy finito. Pero el infinito Dios dijo en su palabra, cada uno de tus pelos están contados, dice su palabra, y aún conoce el color de aquellos. Y si lo cambias, también él conoce que le cambiaste el color. No tiene nada malo en eso, hermanos. Pero vemos, todas las cosas ayudan a bien. La coordinación, qué gran Dios. Pero vemos, nosotros estamos a cierto nivel, Dios está en un nivel que nunca jamás vamos a entender. Pero tenemos que creer y tenemos que confiar que Dios está coordinando los eventos de nuestra vida para un buen final, un objetivo final. Y es terrible abandonar esperanza cuando las cosas salen mal. Y yo sé, yo he estado en esa posición cuando me sentí como abandonar toda esperanza. Y mi familia destruida. Y caos, y destruido, y miseria, y dolor, y todo lo que pasó. Y estoy tratando de seguir adelante con mis pequeños hijos y todo lo demás. Y pensar, ¿cómo puede ser esto Dios? Y el diablo diciéndome, eso no es Dios. Y todo el mundo diciéndome que eso no era Dios. Y no, que no debería predicar y todo esto. Y nunca tuve una respuesta. Por 13 años... Y una noche tuve una gran visitación del Señor. Fue tan real eso. Y el Espíritu Santo me aclaró todo eso. Y algunas veces Él nos deja ver un vistazo de su plan. Él dijo, Satanás vino, así como hizo con Job. E hizo una proposición concerniente a mi vida. Que si haces que su esposa lo abandone, Él te va a maldecir y nunca más te va a servir. Y hermanos, si eso no fue así real. Aún hubo una ocasión, recuerdo, cuando hablando honestamente con mi esposa, muy temprano, cuando mi esposa dijo, porque predicas, el diablo me está atacando de esta forma. Y yo no entiendo estas cosas y por qué Dios ordenó que eso ocurra. ¿Por qué hubo haber tanta sufrimiento y dolor y miseria y dolor? Y yo no podía hablar estas cosas antes. Yo siento hablar claramente ahora. ¿Por qué me ocurrió eso? Porque Dios tenía un propósito. Él dijo, tengo un par de propósitos. Primero, Satanás me retó y yo voy a probarle que él está mal. Alabado sea Dios. ¿Y cómo probó que Satanás estaba equivocado? Él envió confort, Él envió fortaleza, Él envió liberación, Él envió poder que me sostenía. Cuando era imposible de avanzar, Él me dio poder, fortaleza cada semana para predicar el Evangelio, porque el diablo no quería que yo predicara. Yo no puedo entender todos los eventos de mi vida. Yo no entiendo, en verdad, les digo, no entiendo. Pero quiero decir que cada uno de ellos tiene un plan personal perfecto por Dios. Y no todos caminamos el mismo camino. No todos hacemos lo mismo. Tuvo que haber un Elías para que llame fuego del cielo. Tuvo que existir Jehu para ejecutar juicio en la casa de Acab y tirar a Jezabel. para que los perros se la coman y tomen su sangre. Tuvo que existir. Pero todo, cada uno tiene un plan. Como el himno dice, algunos por medio del agua, algunos por el fuego, pero todos por la sangre. Hay una cosa en común, hermanos. Eso es que tenemos esta noche, y eso es la sangre de Jesucristo. Tenemos un común denominador, y un común librador, y una común salvación, y eso es a través de la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Dios conoce lo que necesitamos. Aún Él diseñó nuestras pruebas específicamente por lo que somos, cómo somos. Y qué testimonio el hermano Domi que tendría si no hubiera pasado por ese tormento mental y esa prueba que él pasó. ¿Cómo él sería capaz de testificar que Dios es capaz de traer estabilidad, que Dios es capaz de traer liberación? Lo siento estar hablando de la gente, pero eso es la verdad del asunto. Entonces tenía que tener ese plan para hermano Dominic. Quizás se lo enviara para mí y yo moriría con eso. No podría soportarlo. Y quizás si lo que yo pasé enviara al hermano Dominic, él no podría soportarlo. Entonces Dios mide nuestras pruebas, diseña para nuestras pruebas, nos diseña para nuestras vidas, nos equipa para pasarlas, ordena y se para delante de su plan, y Él apoya a su familia y Él nos ayuda en nuestras pruebas. Como el hermano Greg, por ejemplo, cuando todo el mundo estaba diciendo, cuando tuvo los problemas, todo el mundo decía, olvídate de tu esposa, abandónala y todo eso. ¿Cómo le hubiera beneficiado hacer eso? Dios le dio fe para creer por restauración. Y Dios honró esa fe. Aleluya. Él dijo, ¿por qué lo hizo él? Dios sabe por qué lo hizo. Pero ambos necesitaban eso. Y yo sé, no porque son peores que alguno de nosotros. Porque algunas veces, cuando más precioso eres delante de Dios, más profunda es tu prueba. Alabado sea Dios. Entonces Dios conoce lo que necesitamos y lo que es necesario para lograr su plan en nuestras vidas. Y seguro, Él tiene instrucciones ahora. Nosotros seguimos la ejecución del plan de Dios en nuestras vidas, pero Él nos da instrucciones. Hemos estado hablando de un nivel superior de las cosas de Dios, pero Él nos da instrucciones a nuestro nivel. Los generales, por ejemplo, en el ejército, ellos hacen los planes de guerra y las estrategias de batalla, pero ellos no van y le explican a cada soldado lo que van a hacer, y quiero que entiendan esto y aquello. Quizá le dan ciertos elementos de entendimiento, pero luego pasa a los sargentos y a los oficiales y a todo eso, y se comunican desde el nivel superior hasta las tropas exactamente lo que ellos requieren, tienen que hacer específicamente lo que tienen que hacer las tropas en la batalla para cumplir el plan. Y ellos no saben la estrategia general, pero si no, se les da órdenes específicas que vienen del general. Y nuestro general, nuestro capitán del ejército de Dios, nos dio instrucciones en esta Biblia. Él dice, yo estoy tratando de entender mi predestinación, voy a tratar de entender el plan, voy a tratar de entender todas las cosas, estas cosas no, debo tratar de coordinar, no, lo único que tenemos que hacer es creerle y confiar en Él, que Él va a hacer todo esto nosotros. Somos incapaces de entender la complejidad de Dios. ¿Cómo podemos entender? Jamás lo haríamos. No podemos hacerlo. Entonces la Biblia nos da simples órdenes e instrucciones. Predique el Evangelio a toda criatura. No te preocupes quién es y quién no es. Predique el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere, y quien creyere, y él sabe quién es, creyere, el que creyere será salvo. Punto final. Él nos dice, elijan, y también nos pone las consecuencias si no elegimos mal. Porque tenemos que estar comprometidos en esto. No nos estamos sentados ahí relajados y diciendo Dios va a hacer que todo esto ocurra y no vamos a estar comprometidos o hacer nada. Somos soldados, estamos comprometidos en la vida. Tenemos que estar involucrados activamente sirviendo al Señor. Dios trabajando en nosotros, buscando al Señor, creyendo en el Señor, confiando en Él. parte, tenemos que ser parte activa de este plan. Él lo pone en el libre albedrío todo. El derecho de elegir, por eso tenemos que entender. Eso es lo que todo el creyente tiene que entender. Tenemos el derecho a elegir. Tenemos la opción de elegir, la oportunidad de elegir. Dios nos pone eso. Ahora, el Dios que tiene un nivel superior de inteligencia, nosotros no debemos saber eso. Nosotros solo vamos y decimos que si creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Y no hay exclusión. Todo el mundo, el que cree, es salvo, dice la Biblia. Punto final. Ahí entendemos, es como hay una historia, una vez estaban hablando acerca que unos criminales estaban con pena de muerte. Esa era una historia que leí. Y estaban hablando de un mensajero llegó y les dijo a estos prisioneros con pena de muerte, algunos de ustedes van a salvarse, no van a morir. Y todos se miraron unos a otros y dijeron, hoy no va a ser yo no voy a hacer ese. Quizá tú, quizá yo, pero yo no voy a hacer eso. ¿Cómo ellos van a creer? ¿Cómo van a ganar esperanza con tal mensaje? Pero si tú vas y dices, tengo un mensaje para ustedes del gobierno, todos pueden salvarse de la muerte, todos van a ser salvos, créanlo, y van a ser salvos, no van a morir. Uno dice, oh, eso es una tontería. El otro dice, oh, para mí eso es vida. Yo voy a confiar en eso. No todo el mundo tiene que creer. Pero aquellos que son ordenados a vida van a creer y van a tener esperanza. Porque aquellos que fueron ordenados para vida eterna creerán, dice la Biblia. Eso es lo que la Escritura dice. Nos enseña. Entonces, Dios nos pone nuestra responsabilidad, pone nuestras elecciones, muestra nuestras consecuencias de nuestras decisiones, nos muestra en la Biblia. Y aún pone eventos en una base condicional, dice, sí, él usa esa palabra, sí, si eres esto. Ahora, a ese nivel superior de Dios no existe sí, si eres o pero. Por eso la palabra sí no muestra un determinado final. Pero nosotros no sabemos ese final. Entonces Dios para entender nos pone, si haces esto, yo voy a hacer esto. Si cumplieres esto, yo voy a hacer esto. Por eso en la Biblia tenemos demasiados sís. Estas verdades aparentemente se contradicen. Pero no es así. Buscamos, peleamos, luchamos, somos parte del programa de Dios. No tomamos nada a la ligera. No somos robots. Se nos dio libre albedrío. Tenemos que caminar por fe. Ahora, hay contradicciones aparentemente, y yo creo que cualquiera que hace un estudio de la Biblia va a encontrar aparentemente hay contradicciones, pero solo aparentemente. En nuestro nivel, porque Dios es la primera causa, y luego hay causas secundarias, la voluntad del hombre, deseos del hombre, y causas terceras y cuartas y todo eso. Pero todo eso tiene que alinearse con la primera decisión de Dios, que el propósito de Dios sea cumplido en la tierra. Dios dijo, yo haré lo que me place y haré mi voluntad. Y todo eso tiene que alinearse con su plan general, global. La visión de Ezequiel es importante. Él dice, yo vi ruedas entre ruedas, moviéndose. Una traducción dice, que se movían transversalmente unas a otras. En otras palabras, la rueda de afuera se movía en cierto sentido, la rueda de adentro se movía en otra dirección. Y aparentemente, esas ruedas se movían, que seguían a los cuatro seres vivientes. Así que seguían el plan de Dios, la providencia de Dios, el propósito de Dios, y en esas ruedas habían ruedas que iban en otra dirección y en la otra dirección, y yo les digo que se mueven en una sola dirección. Entonces Dios muchas veces envía cosas contrarias a nuestras vidas y permite que esas ruedas vayan en diferente dirección. ¿Y por qué decimos? Muchas veces las ruedas nos balancean las cosas de Dios. Si es todo elección y es lo único que entendemos y vemos y estamos confiando en eso y necesitamos algo que nos balancee. Y algo que nos balancee es algo que nos humilla, algo que nos mantiene abajo. Así que Dios envía algo que nos va a poner en balance. Así que sabemos que Dios no puede arrepentirse. Dios dice su palabra. Él no es hombre que se arrepienta, dice la Biblia. Él no es hombre que va a cambiar su mente, dice la Biblia. Ahora, cuando se arrepiente, dice que voy, tengo que cambiar de decisión o de dirección. Pero, y no tratamos de entender, pero hay muchas veces en la Biblia donde Dios dijo, en los días de Noé, que él se arrepintió de haber hecho al hombre. Recuerden, les dije, Dios tiene un rol principal en esto. Él es el principal actor y el principal hombre que actúa en los eventos de la vida, el principal actor, y él habla y expresa cosas que son correctas, incorrectas, cosas que le molestan, cosas que le agradan en su Biblia, en su libro. Y yo quiero decir que Dios tiene que poner cosas en ahí que son contrarias a, su naturaleza, para que nosotros nos demos cuenta lo que es su naturaleza, entendamos. Algunas veces hay cosas que están en conflicto y nunca jamás vamos a entender por qué. Dios sabe que el diluvio venía, sabía cada lluvia, gota de lluvia que iba a caer, sabía quiénes iban a salvar y quiénes no en ese día. Él conocía que Noé había encontrado gracia en sus ojos e iba a construir un arca. Él sabía que la caída iba a venir de esta consecuencia, que las imaginaciones del hombre y todo eso era maligno continuamente y que toda la tierra estaba llena de violencia. Dios sabía todo eso, y así como fue en los días de Noé, será nuestro día también, dijo Dios. Él sabía todo eso. La Biblia dice, él hace su placer en la tierra, pero él dice no tiene placer en la muerte del perverso, el malvado. Esas no se, son verdades que se contradicen. ¿Cómo sabríamos cómo Dios se siente en ciertas situaciones a menos que lo exprese? Pero recuerden, todas esas cosas, aunque sea la muerte del perverso, la destrucción del mundo en los días de Noé, todo eso nos guía hacia un buen final, hacia el gran objetivo final, que es el plan de redención. No entendemos todo. ¿Cómo podemos decir que Dios planeó la muerte de 68 millones de judíos bajo el gobierno de Hitler? Cruel, perverso, hombre maligno hizo eso. Pero saben, esos tienen vestiduras blancas ahora, los que murieron ahí, y todos están esperando en la presencia de Dios bajo ese quinto sello, esperando, le han sido dado vestiduras blancas y esperando hasta que sus hermanos vengan. La muerte no es el final de todo, y pensamos que el dolor de esas cámaras de gas y la muerte horrenda que perecieron esos judíos, y las cámaras de gas y el sufrimiento, cuán horrible fue eso. Pero recuerden, ellos están ahora en un lugar preparado por Dios para esperar por un día cuando Cristo va a poner su reino en la tierra. Yo les digo, nada fue malo, todo estaba funcionando para bien. No parecía bien, pero Dios sabía que todo estaba orientado a un buen final. ¿Dios le molestó eso? Lo que pasó en esos campos de concentración, seguro que le dolió eso. Es una absoluta manifestación de Satanás. Pero luego, al final de todo, cuando vemos a toda esa gente en la gloria un día, vamos a decir, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán glorioso es nuestro Dios. Alabado sea Dios. Él le dijo a Isaías que iba a morir. Y luego regresó con otra palabra que le añadió 15 años a su vida. Le dijo a Jonás que Nínive iba a ser destruido en 40 días. Y fue 200 años después que Nínive fue destruido en verdad, sino que pero salvó a esa generación. Él probó a Israel para saber lo que estaba en su corazón, dice la Biblia. Ahora, sería tonto a nosotros pensar que Dios no sabía lo que estaba en el corazón de los hijos de Israel. Él sabía lo que estaba en su corazón, pero él está expresándonos a un nivel que nosotros entendamos que Dios les puso bajo esa prueba para que ellos sepan lo que estaba en su corazón. Y lo que ellos entendieron, lo que estaba en su corazón, era lo que Dios ya sabía. Y él tenía que manifestarlo. Entonces, ven, todas estas cosas son explicables. Algunas son tan profundas para siquiera tocarlo. Y no deberíamos tratar de entenderlo. Hay niveles de propósitos y razones en todos los eventos de la vida. Pero Dios está por encima de todo eso. Debemos dejarlo todo al infinito sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. No tratar de entenderlas. Dios dijo a Job, le dijo, ¿acaso tú has entrado en lo profundo del mar y has visto los manantiales? Le hizo la pregunta, le dijo Job, ¿has estado en las profundidades del mar? ¿Sabes dónde están? ¿Sabes lo que son? ¿Sabes lo que están haciendo ahí? Los manantiales. ¿Saben que los manantiales en lo profundo del océano, el agua ahí sale a 80 grados centígrados y hay vida que vive en ese calor? Hay organismos que viven bajo eso. Sabemos, enviamos científicos a los planetas, pero no sabemos lo que hay bajo nuestros océanos. Buscamos el universo, pero no entendemos nuestro propio planeta. No podemos ni predecir los temblores, terremotos. Voy a leerles algo que Spurgeon dijo. Algunas cosas en la naturaleza deben permanecer en misterio para los investigadores más prominentes. El conocimiento humano tiene barreras que no puede pasar. El conocimiento universal es solo para Dios. Si en las cosas que son terrenales y temporales, estoy seguro que hay muchas cosas que no entendemos en las cosas espirituales. Entonces, ¿por qué me torturo mi cerebro con especulaciones del destino y el final y cosas de la humanidad? Estas verdades profundas no son poco difíciles de entender. Si vemos los océanos, ¿y de dónde vienen los océanos? ¿Por qué estoy tan curioso? Y las razones de la providencia de mi Señor, los motivos de sus acciones, los diseños de sus visitaciones. ¿Seré capaz de alguna vez de poner el sol en mis manos y tener el universo en la palma de mis manos? Estos son como un balde de agua para el Señor comparado con el Señor. Entonces, que no luche por tratar de entender el infinito y gastar mi fuerza en eso. Lo que no puedo ganar por intelecto, puedo poseer por afecto, por mi afecto. Y dejar que eso me satisfaga. Yo no puedo penetrar las profundidades del mar, pero puedo disfrutar la brisa que sopla sobre él. Y yo puedo navegar sobre sus olas, que son impulsadas por el viento. Si podría entrar a los manantiales del mar, no serviría para nada, ni para mí ni para nadie. No salvaría los barcos que se hunden, o salvar a alguna persona que está muerta. No serviría de nada. Tampoco resolver grandes misterios me ayudaría para nada. Pero el menor amor a Dios y los simples actos de obediencia a Él son mejores que el profundo conocimiento que tuviera. Señor, dejo lo infinito a ti y oro a ti de alejar de mí tal amor por el árbol del conocimiento, y guárdame del árbol de la vida. Eso es tan relevante hoy. Y yo les he tenido ya mucho tiempo. Debería ser corto este mensaje, pero de todos modos, esto es verdad lo que dice Spurgeon. Pero tenemos que tener cuidado en todas estas verdades de la Biblia en relación a apatía. Voy a cerrar con esto rápidamente. En la visión de Patmos, y han oído esto antes, oímos, hermano Branham dice, usamos la palabra predestinación, pero queda corto en esta edad en la cual vivimos. Fue una gran cosa usada en los días de los mártires porque ellos creyeron, pero se alejó de eso al punto legalista, a la enseñanza legalista en la iglesia que vino, lo cual fue una buena cosa porque de alguna forma todo se fue al lado calvinista. El calvinismo en Inglaterra pensaban que ya no hacían ni avivamientos, nada, y luego Wesley vino predicando la doctrina armenia que balanceó esto. Dios siempre balancea las cosas. Y usó la palabra alguna vez es predestinación. Voy a resumir esto. Y balanceó, dice. Balanceó. Porque la gente estaba demasiado seguro en la idea calvinista. dijo todo va a estar bien, soy predestinado y todo lo demás. Yo les digo, un hijo de Dios no habla así. Un hijo de Dios ni se siente así. Yo me regocijo en estas verdades, pero nunca lo tomo a la ligera. Yo voy a orar todos los días y decir, Dios, yo quiero hacer que mi elección y mi llamado sea seguro. Yo quiero saber y estar seguro, 100% seguro, que no estoy aquí para tomar nada a la ligera. Estoy aquí para creer y confiar y orar y buscar en la seguridad que solo tú puedes proveer, en el poder que nos guarda, que tú solo provees. En conclusión, Romanos 11:33-36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué escritura maravillosa. Y luego sigue, nosotros pusimos, se pone un capítulo ahí, pero esto es corrido y seguido. Y luego dice, en conclusión, como resultado de lo anterior, decimos, ahora sí que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora dice, yo quiero que se comprometan con esto. Yo quiero que hagan una decisión. Yo quiero que me den todo lo que les he dado como un sacrificio vivo. Alabado sea Dios. Amén. Yo amo su palabra, en verdad amo. Yo sé que algunas veces no entramos un poco profundo en ciertas cosas, pero es glorioso para mí. Y alabo a Dios por eso. Bendito es el nombre del Señor.